Hola chicos, estamos en un nuevo programa de Al Fondo Hay Sitio. Estoy muy contenta porque hace un tantito de tiempo no podía grabar, no encontraba el tiempo. Pero estoy contenta de poder volver a estar acá con ustedes. Hoy día quiero hablar de algo, o mejor dicho, de algo que he leído en un libro que me ha dado un amigo. El libro se llama Cristo en el Hermano, y está escrito por este escritor conocido, Anselm Grüm. Cristo en el Hermano me trae a la mente una jornada mundial de la juventud, la del año 2007, que decía: ama a tu hermano, que en él está Jesús. O bueno, lo decía en otras palabras, pero en resumidas cuentas decía eso, que amemos a nuestros hermanos porque en cada uno de ellos estaba Jesús. Es muy fácil repetir esa frase, ese nombre de esta jornada mundial, pero no nos damos realmente la trascendencia que puede tener estas líneas. En cada hermano está Jesús. Y dice, sí, en cada hermano está Jesús, porque dicen que si sacas todas nuestras cositas feas, nuestras cosas difíciles, encuentras a Jesús. Pero ¿por qué buscar sacar todas nuestras cosas feas y no aceptar a cada uno de nuestros hermanos, sean personas afables o difíciles, y así como son, ver a Jesús? Pónganse a pensar y vámonos con la primera canción, mientras que voy corriendo a cerrar una ventana antes de que se nos filtre un gran ruido. Viene la canción Que hable tu corazón, de Miguel Quiñones y Jefeta. Vamos a escucharla.
Cuando la herida y el orgullo quieren lanzar el reproche, no debes pensar que haces bien en hablar si estás lleno de malestar. Y es que no debes dejar al enojo hablar, deja que hable, deja que hable tu corazón, deja que hable tu silencio. Deja que hable tu corazón, deja que hable tu silencio. Cuando callar se vuelve más difícil de lo pensado, cuando la envidia y la soberbia quieren lanzar el reproche, no debes pensar que haces bien en hablar si estás lleno de vanidad. Y es que no debes dejar al orgullo hablar, deja que hable, deja que hable tu corazón, deja que hable tu silencio, deja que hable tu corazón. Deja que hable tu silencio, que se calme la marea y en paz comprenderás que con odio no es bueno responder. Y es que no debes pensar que haces bien en hablar si estás lleno de malestar. Y es que no debe dejar al enojo hablar, deja que hable, deja que hable tu corazón, deja que hable tu silencio, deja que hable tu corazón, deja que hable tu silencio, deja que hable tu corazón, deja que hable tu silencio. Deja que hable tu corazón, deja que hable tu silencio.
Bueno, chicos, y seguimos hablando de este tema que a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Bueno, estábamos en que en cada hermano está Cristo. Pero ¿cómo podemos hacer para identificar a este Cristo, a este Jesús en cada uno de nosotros? Sí, es complicado, no hay que decir que no. Es complicado, pero no imposible. Lo que yo leí en este libro, que se los recomiendo, Cristo en el hermano, escrito por Anselm Grün y Fidelis Rupert. Ay, recuérdenlo así, Cristo en el hermano por Anselm Grün, ¿ya? Y está inspirado en la regla de San Benito. Pero no piensen que porque está inspirado en la regla de San Benito es algo dificilísimo y que es súper complicado y casi imposible y que los jóvenes... No. No es lo que ustedes creen. Acá yo leí que para esto ha sido una luz, gran luz, leer este libro, porque estaba un poco como que guácala. Lo leí y lo que te dice para poder identificar a Cristo en el hermano es que primero abras tu corazón, obvio. Ante todo, a todo lo que tú vayas a hacer, a todo lo que tú vayas a decir, lo primero que tienes que hacer es abrir tu corazón. Porque recuerda que el camino más largo es el de la cabeza, el de la mente al corazón y no el del corazón a la mente. Entonces, como nosotros somos chicos inteligentes, supercatólicos, vamos del corazón a la cabeza. Entonces, dice que para poder entender, para poder captar que en el otro está Jesús, debemos escuchar con toda atención al que habla con nosotros, sin pensar en la respuesta que nos va a dar mientras que él está hablando. ¿No les ha pasado eso? Que te está diciendo, pero mira, Natalie, ¿no te parece que deberías cambiar tu actitud? Y mientras que él está hablando, esta persona está hablando, yo ya estoy agarrando y haciendo el juicio de lo que le voy a responder de frente. O sea, prácticamente no voy a responder a lo que él me está diciendo o ella me está diciendo, sino lo que tengo metido en la cabeza. O sea, nunca realmente escuché al otro. Por lo tanto, nos dicen que hagamos eso, que escuchemos con toda atención al que nos habla y que no metamos otras cosas en nuestra cabeza mientras que nos habla. Que debemos reflexionar y pensar con tiempo la propia respuesta. Hay dos tipos de personas, nos dicen así en este libro, ¿ya? Nos habla de la entrevista personal. Entrevista personal, no es que los van a contratar para un trabajo ni nada por el estilo. Y el de la persona difícil. Espérate, y me estoy salteando una. Ah, el consejo colectivo. Vamos a empezar por el consejo colectivo, ¿ya? Y se los voy a contar cómo hacen los monjes, así pues, ¿no? Que es lo mismo que tú puedes hacer con todos sus amigos. Si estás en una pastoral juvenil o en un grupo, puedes hacer esto. Yo creo que la verdad es que San Benito no escribió una regla desde su solo parecer, no, fue completamente inspirado por lo divino. Por lo tanto, tiene que ser también para nosotros esta regla. Entonces, mira, ¿qué es un consejo colectivo, ya? Es agarrar y reunir a todas las personas de tu comunidad. En este caso, ya, a todos los de tu pastoral juvenil, ya, inventemos. Y tú, si eres el que dirige o no sé, cualquier persona. Se sienta la persona que dirige y se sientan todas las personas. No interesa si es una persona que recién acaba de entrar a la pastoral. No importa si es el más joven de todos. O por último, si es el más viejo de todos. No interesa. La cosa es que estén todos. Por eso se llama colectivo. Consejo, ¿por qué? Porque se están reuniendo todos en comunidad para tomar una decisión. Entonces, en este caso era el abad, pues no, el que dirigía toda la situación. En este caso va a ser el líder de la pastoral. Entonces, esta persona va a empezar a hablar, a contar el dilema del momento o lo que esté pasando. Y la idea es que todos nosotros, yo por ejemplo me incluyo en el grupo, ¿no? Tenemos que opinar desde el corazón. Y el abad obviamente debe de tener la suficiente intuición para entender qué es lo mejor para el grupo, qué es lo mejor para esta colectividad. Entonces, como este abad o este líder debe reconocer que en cada uno de ellos está Jesús, debe por eso manejar su intuición y captar qué es lo que Jesús le está queriendo decir. Acá Yo leía, ya, acá en esta primera parte, en que dice que el Señor siempre le hablaba al más joven. Entonces, por eso es que se hace el consejo, para realmente descubrir de una manera más clara cuál es la voluntad de Cristo para el camino de esta comunidad. Entonces, por eso es que es tan importante escuchar al más joven de cada comunidad, porque normalmente o la mayoría de veces Jesús va a hablar a través de él. Entonces, dicen que por eso es que es tan importante este consejo de hermanos. Entonces, la idea es descubrir que en cada uno de estos hermanos está Jesús y que en cada uno de ellos, o mejor dicho, que de cada uno de ellos Jesús se puede estar valiendo para mandar un mensaje muy importante, sin discriminar, sin poner un juicio antes, sin decir absolutamente nada más que tú abrir tu corazón y decirle al Señor que te permita encontrar en cuál de ellos está Jesús, en cuál de ellos está tratando de hablar, por intermedio de cuál de ellos está queriendo hablar Jesús. Ese es el consejo colectivo. Después, ¿saben lo que viene? Lo que les estaba diciendo, la entrevista personal, que es cuando tienes algo que te enreda y buscas a alguien para pedir un consejo, ¿recuerdan? Ya, esa es la entrevista personal. Y la idea es que hagas lo mismo, exactamente lo mismo, que no te estés, que le pidas al Señor que puedas captar a través de esta persona lo que Jesús te está queriendo decir. Y también pedirle al Señor que esta persona te lo logre decir, ¿me entiendes? Va de los dos lados. Por ejemplo, una entrevista personal, ¿qué podría ser? Una confesión. ¿Ya? ¿Me van entendiendo? Entonces tú le puedes decir, por ejemplo, al Señor, ¿no? Señor, pon en la boca del Padre que me va a confesar lo que tú quieres de mí, a fin de que Él me lo diga, porque yo tomaré lo que Él me diga como si todo viniera de tu boca. Fortalécelo, Señor, en tu verdad, a fin de que yo a través de Él conozca tu voluntad. Y la cosa es observar al Padre que te lo diga con mucha prudencia y temor también, porque recuerda que quien te está hablando es Jesús, y lo que Él te diga tú lo vas a tener que hacer, porque ¿quién es? Es el mismo Señor, que es el que sabe realmente lo que te conviene. ¿Me entienden? Pueden hacerlo para la confesión o puedes hacerlo también con un amigo al que le vayas a pedir algún consejo. Le puedes decir exactamente eso. Por favor, Señor, ayúdame a comprender qué es lo que tú vas a querer decir a través de mi amigo. Y sobre todo porque tú lo estás yendo a buscar. Entonces tú estás confiando y tú estás sintiendo que en Él está Jesús y que a través de Él puedes encontrar palabras que te hagan sentir mejor, sin necesidad de que te vaya a decir algo fuerte. O sea, sin importar que de repente te vaya a reprender, mejor dicho. No importa eso. Ese no es el tema, sino que realmente captemos el mensaje que va detrás de todo, de todas estas palabras unidas, ¿no? Que vienen de la boca de Jesús. ¿Me entienden? Esa es la entrevista personal. Vamos a seguir hablando un poquito más de eso. De repente se les hace un poco difícil, porque no solo la entrevista personal es un consejo, sino también puede ser, por ejemplo, el hecho de que, ay, les ha pasado seguro a millones de ustedes, que van saliendo y en eso, pum, se encuentran con una persona que de la nada viene y les dice algo y a ustedes les hace comprender lo que tanto venían pensando, ¿no? Ya, vayan pensando eso. Vamos a poner una segunda canción y viene con Daniel Armas, este cantante peruano que me encanta, tiene una unción impresionante, realmente transmite. El otro día vino a Capax y sí, es verdad, es un muy buen intérprete del Señor. ¿Por qué? Porque en él también está Jesús. Y viene con su canción Apodérate de mí. Vamos a escucharlo.
Más profundo, clamo a ti, Señor. Señor mío, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a mi voz suplicante. si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero en ti se encuentra el perdón, por eso te respetamos. Yo espero en el Señor con toda mi alma, confío en su palabra. Espero en el Señor más que los centinelas, la aurora.
Apodérate de mí, Señor, te quiero dar todo de mí, te quiero dar todo mi corazón. Apodérate de mí, Señor, te quiero dar todo de mí, te quiero dar todo mi corazón. Para ti vale la pena, no, vale la pena, no. Ninguna vida que no es mi vida para ti vale la pena, no, vale la pena, no. Apodérate de mí, Señor, te quiero dar. Te quiero dar todo mi corazón. Apodérate de mí, Señor, te quiero dar todo de mí, te quiero dar todo mi corazón. Y aunque me aleje del camino, yo quiero seguirte a ti. Seguirte a ti, y aunque me aleje del camino, yo quiero seguirte a ti, yo quiero seguirte a ti. Apodérate de mí, Señor, te quiero dar todo de mí, te quiero dar todo mi corazón.
Sí, que quiere decirte sí. No tengo más que mi corazón, que quiere decirte sí, que quiere decirte sí. Apodérate de mí, Señor, te quiero dar todo de mí, te quiero dar todo mi corazón. Apodérate de mí, Señor, te quiero dar todo de mí, te quiero dar todo mi corazón. Apodérate de mí, apodérate de mí, apodérate de mi corazón.
Ilumina nuestro camino. Gracias, Señor, porque hay una lista larga que agradecerte. Gracias, Señor, por estar siempre presente aquí. Gracias, Señor, por tu inmenso amor que lo abarca todo. Tu amor infinito que jamás nos deja. Thank you.
Seguimos en Al Fondo Hay Sitio. Estuvimos con Daniel Armas y la canción Apodérate de mí. Les puse una canción un poquito más reflexiva, más suave, porque la parte de la que ahora toca hablar es de la persona difícil. Hemos estado hablando que en cada hermano está Cristo. Y hemos visto que cuando estamos haciendo trabajos de grupo o en las pastorales juveniles o con amigos, siempre es importante escuchar la opinión de todos y en colectividad, todos juntos, porque uno nunca sabe de quién se va a valer Cristo para darnos su mensaje, como en todos, en cada uno, todo y en cada, en todos y en cada uno de ellos está. Hay que estar mosca y con la intuición a mil y sobre todo con el corazón abierto para poder encontrar a Jesús. El otro punto era también el de la entrevista personal, o mejor dicho, cuando vas a pedirle consejo a alguien, o cuando estás en la tribulación, en un dilema y no sabes quién te puede dar la palabra que necesitas escuchar de la boca del Señor. Entonces, ¿qué buscas? Abrir muy bien tus oídos, no solo entender, sino comprender, pidiéndole al Señor encontrar a esa persona que sea Jesús, para que te pueda decir las palabras, no las personas que las palabras que tú quieres escuchar, sino las palabras que tú necesitas escuchar. Como cuando les dije, cuando vas a confesarte, pídele al Señor que a través del Padre tú puedas encontrar realmente a Jesús. ¿Ven? Yo les estaba diciendo que también en la persona difícil puedes encontrar a Cristo. Dirán, no, ¿cómo va a ser? Es imposible. No está Jesús precisamente en cada una de las palabras de este hermano, de esta persona. No son las palabras de este hermano las que Cristo nos quiere decir, no, para nada, sino en su actitud. Ustedes dirán, pero no tiene nada que ver con Cristo. Sí, exactamente, no tiene nada que ver con Cristo, sino todo lo contrario. Está en completa contradicción el Señor. A pesar de eso, el hermano, esta persona que de repente te cae muy mal y es tan distinto, es que tan distinto parece de Cristo, que no hace más que ofenderme, molestarme y sobre todo herirme, es designado por el Señor como tu médico. Loco, ¿no? Sí, es súper loco. Pero es el mismo Cristo el que te ha enviado este médico. Miren, te voy a leer algo que he encontrado acá en esta parte del libro de Ansel Gunn que te habla de la persona difícil. Dice, si alguien se entretiene con el recuerdo de un hermano que le ha herido, es decir, si te tiene ahí loco, y realmente te ha afectado lo que este hermano te ha dicho, te ha entrado al corazón y te tiene ahí histérico, así, tienes que acordarte de él como de un médico que fue enviado por Cristo y lo tienes que considerar como un bienhechor. No es loco, ¿eh? Sigan escuchando. Porque si te sientes herido es porque tu alma está enferma. En realidad, si tú no estuvieras enfermo, no sufrirías. Por lo tanto, más bien tienes que estar agradecido a este hermano. Ya sé que me estás poniendo caras de, por favor, pero si ese mira lo que me ha dicho, es un sonsonazo. No, escucha. Porque gracias a él conoces ahora tu enfermedad. Tienes que rezar por él y aceptar cuanto te venga de él como una medicina que el Señor te ha enviado. Si por el contrario te enojas contra él, es algo así como que si le dijeras al mismo Jesús, no quiero tu medicina, yo prefiero el pus que se concentra en mi herida. ¡Wow! Vamos a leer, les voy a contar algo que leí también acá ya, que me ayudó muchísimo a entender. Dice, ya dejamos el libro porque esta parte me la acuerdo clarita, esta historia me la acuerdo clarita. Estaba un monje, dejen de estar pensando que si hablo de un monje es algo muy jalado de los pelos. No, ya, imagínate, estaba un chico, ya, mejor así. Estaba un chico que siempre trabajaba todos los días en la bodega de la esquina y le pagaban 10 soles. Ya, que tenía unos 14 años y hacía los mandados ese día en bicicleta, ya. Entonces, a las diferentes casas. Entonces, resulta que regresaba y dice que siempre su hermano cuando llegué a la casa, ponía en una alcancía, una cajita, una cosa así, los 10 soles. Entonces dice que cuando al día siguiente en la mañana se iba a llevar los 10 soles, no sé, para atender, para almorzar durante el día en el colegio, ¿sí? Nunca lo encontraba, porque ¿quién? Porque su hermano, ¿cómo se llama? Su hermano mayor, siempre se había llevado la plata. Y se ponía, ¡uy! Histérico este hermano, pero decía, bueno, ya pues, ¿qué voy a hacer? Al día siguiente llegaba con los 10 soles y aunque ustedes digan, ay, qué tonto, porque lo ponen en el mismo lugar, ponían en el mismo lugar la plata. Y también otra vez se volvía a llevar la plata. Y así toda la vida, toda la vida. Entonces dice que este hermano mayor llegó un momento en que se enfermó mucho, mucho, mucho ya. Y estaba a punto de morir. Y este hermano, el que trabajaba con los 10 soles, ya, se puso a rezar mucho a los pies de su hermano. Y su hermano mayor le decía, ¿pero por qué rezas por mí? Si toda la vida siempre me llevé tu plata, no he sido bueno contigo, he sido malo, perdóname. Y agarra y le dice, yo no tengo nada de qué perdonarte, porque si no fuera por ti, yo no hubiera trabajado más y no sería la persona que soy el día de hoy. Yo no hubiera logrado nada. Si no fuera porque tú te llevabas siempre lo que necesitaba, ahora me he esforzado siempre más. Ahora rezo más. ¿Ves? Gracias a ti, yo me he acercado al Señor. Por lo tanto, no tengo nada de qué perdonarte. Nada que perdonar. Porque lo único que hiciste fue acercarme a Dios. ¡Guau! ¿No? Súper fuerte. Cuando se lo conté a una amiga, me dijo, pero sí, pues tienes razón. Cada persona que nos ofende y nos hace una yaya, una heridita, es porque hay algo en nuestra vida que todavía nos afecta y que es un círculo que todavía no hemos logrado cerrar. Por lo tanto, hay que pedirle al Señor con muchísima humildad, porque eso es lo que nos va a hacer descubrir que en cada hermano está Cristo, la humildad. Pedirle al Señor que nos ayude a descubrir, a comprender qué es lo que está pasando en nuestras vidas y por qué nos dejamos afectar. ¿Por qué si un amigo viene y agarra y nos dice de un algo de una manera fuerte? ¿Por qué nos resentimos tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algo en tu corazón que no está sanado. ¿O por qué nos demoramos tanto en perdonar a un ex enamorado o enamorada? ¿Por qué? Porque hay una herida muy grande que ha quedado en nosotros y que todavía no hemos sanado. ¿Por qué cuando nos habla alguien con cólera, por qué despierta en nuestro corazón ira? Tanta rabia, tanto estrés. Es porque hay algo en nuestro corazón que no hemos sanado. Por lo tanto, hay que darle las gracias a esas personas que nos tratan así. Porque gracias a esas personas descubrimos que hay algo que no está bien en nosotros. Y el día que todas esas cosas que nos hagan las diferentes personas, el día que no nos afecten esas cosas, ese va a ser el día en que realmente hayamos descubierto en cada hermano a Jesús. Qué lindo, pues, descubrir en el más simpático a Jesús, facilísimo. La idea está en descubrir en la persona más difícil a Jesús. Y sobre eso, hacer toda una conversión. ¿Ven, chicos? Eso es lo que he podido, hasta la página, voy leyendo la página 47, o sea, y son 80, me he demorado un poquito, pero yo quería compartir con todos ustedes lo que había leído hasta el momento, porque me pareció recontra, recontra importante. Eso me hizo reflexionar sobre las diferentes actitudes, acciones que tomo cuando personas me critican o me tratan mal, y que me saca de mis casillas. Ahora trato de antes de molestarme por lo que me dice, o si me llevo a molestar, pensar, ¿por qué me estoy molestando? ¿Captan? Es ir un poco más allá. ¿Por qué? A mí, por ejemplo, ¿qué me pasa? Hay veces alguna persona que es prepotente, así, me habla y me duele mucho, mucho, mucho. Porque cuando escucho a una persona tan prepotente y que te trata de tontear, de agarrar de sonza, perdón, pero hay veces me hace recordar a mi papá cómo trataba a mi mamá. Y eso, por ejemplo, es algo que yo estoy en camino a sanar. Porque no puedo hacer que todo me revuelva por dentro. No, no está bien. Tengo que poner más de mi parte, perdonar a mi papá, Y yo creo que al perdonar al 100% a mi papá, me voy a dar cuenta que todas esas actitudes de prepotencia ya no me afectan. Y recuerden mucho que en cada una de las personas también hay toda una serie de recuerdos. Y la gran mayoría de ellas actúan de acuerdo a lo que tienen grabado en un programa que tienen de memorias, de recuerdos, de vivencias dentro. Por lo tanto, no se queden mucho con lo que dijo la persona, sino váyanse un poco más allá. ¿Y qué habrá pasado en la persona para que me diga esto? Eso es un consejo nada más de lo que yo les puedo decir. Y si a través de algunas palabras ustedes pueden lograr identificar que en mí también está Jesús, porque también está. Yo también el otro día me ponía a pensar, ah, todos los demás, ah, pero en mí también. Entonces, gracias Señor, bienvenido sea, bendito seas por utilizarme como instrumento y porque usted, y gracias Señor, porque en cada uno de ustedes también hay un instrumento poderoso que puede darle en entrevistas personales o siendo persona difícil o en estas entrevistas colectivas, podemos encontrar en cada uno de ustedes a Jesús. Sí, chicos. Y vamos a terminar con esta canción de Jaire, Andando de tu mano, porque siempre, como decíamos, en cada hermano está Cristo. Por lo tanto, cuando caminamos con ellos, con nuestros amigos o con otras personas, estamos andando de tu mano. ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos está Jesús. Bueno, me despido, chicos. Los dejo. Les mando un beso a todos. Que el Señor los bendiga. Jesús los ama. Y María también. Chao, chao.
Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Desde que voy junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma. Desde que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz. Yo pienso que la vida no es tan dura, pues todo en realidad me lo das tú. Fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. La vida